con una barba de 3 días, modificó la pregunta. ¿Habla usted inglés?
Sí, contestó el hombre.
Permanecía tieso a la sombra. Era pequeño. Iba vestido con un traje de calle oscuro y andrajoso, y llevaba una caja pequeña atada. Bajo el brazo una novela cuya cubierta mostraba una escena de amor en colores chillones. Dijo, «Dispénseme, he creído hace un momento que usted me hablaba». Tenía los ojos saltones. Daba una impresión de regocijo inestable, como si tal vez viniese de celebrar un cumpleaños solo. Mr. Trench se aclaró la garganta y escupió.
«¿Qué ha sido lo que he dicho? ¿Ha dicho usted, Dios mío, qué bonita? ¿Y qué puedo haber querido decir con eso?»
Levantó la vista al cielo implacable. Allí estaba un zopilote como vigilando.
«¿Qué? Ah, la chica, supongo. No se ve a menudo una monada así por estos alrededores. Nada más que una o dos al año dignas de verse.
Es muy joven».
Oh, «no tengo intención alguna», repuso Mr. Trench, aburrido.
«Un hombre puede mirar. He vivido solo durante 15 años.
¿Aquí?»
Quedaron callados y el tiempo corrió. La sombra de la aduana avanzó unas pulgadas hacia el río. El zopilote se apartó un poco, igual que la manecilla negra de un reloj.
«¿Ha venido usted en el barco?», inquirió el señor Trench.
«No». El hombrecillo parecía evadir la contestación, pero como se requiere una explicación, manifestó. «Miraba tan solo. Supongo que se hará a la mar enseguida, ¿verdad?»
«Para Veracruz», respondió Mr. Trench.
«Dentro de pocas horas».
«¿Sin hacer escalas?»
«¿Y dónde habría de hacerlas?» Y de repente inquirió. «¿Cómo ha venido usted aquí?»
El forastero dijo vagamente. «En canoa».
«Usted tiene una hacienda, ¿eh?»
«No, no».
«Es agradable oír hablar en inglés», observó el señor Trench. «Entonces, ¿lo aprendió usted en los Estados Unidos?»
El hombre asintió.
No era muy locuaz. «Ah, lo que yo daría», suspiró Mr. Trench, «por encontrarme allí ahora». Y acto seguido añadió en voz baja y ansiosa. «¿No tendría usted acaso algo de beber en esa caja? Algunos de ustedes lo justifican allí. He conocido a uno o dos, un poco por motivos medicinales».
«Tan solo llevo medicinas».
«¿Es usted médico?»
Los ojos inyectados de sangre miraron a hurtadillas y de soslayo a Mr. Trench.
«¿Quizá me llamaría usted curandero?»
«Remedios patentados. Vivir y dejar que vivan», opinó Mr. Trench.
«¿Se embarca usted, señor?»
«No, he bajado aquí para...
Oh, bueno, de todos modos, no importa».
Se puso la mano sobre el estómago y agregó.
«¿No tiene usted alguna medicina, sabe usted, para...» Oh, «Diablos, no sé para qué. Solo es a causa de esta tierra cruel. No le es posible a usted curarme de esto. No puede nadie».
«¿Desearía usted volver al hogar?»
«Hogar», repitió él. «Mi hogar está aquí. ¿No vio usted a cuánto está el peso en la Ciudad de México?
A 4 el dólar».
«¿4?
Oh, Dios. Ora pro nobis».
«Ah, ¿es usted católico?»
«No, no, no, no. Es tan solo una expresión. No creo en nada de eso y...»
Añadió fuera de propósito.
«De todos modos, hace demasiado calor.
Deberíamos buscar dónde sentarnos».
«Suba a mi alojamiento», le invitó Mr. Trench. «Tengo una hamaca bastante grande, sobrante. El barco tardará una hora en salir si es que desea usted vigilar su salida».
El forastero explicó. «Lo aguardaba para ver a alguien, a un tal López de nombre».
«Oh, lo fusilaron hace unas semanas», observó Trench.
«¿Muerto?»
«¿No sabe usted que aquí eso es corriente?»
«¿Era amigo suyo?»
«No, no», protestó el hombre con presteza. «Tan solo amigo de un amigo».
«Bien, esto es lo que ocurre», comentó Mr. Trench. Aclaró de nuevo su garganta y escupió a la dura luz solar. «Dicen que acostumbraba a dar ayuda a los indeseables para que escaparan. Ahora su chica vive con el jefe de policía».
«¿Su chica?»
«¿Quiere usted decir su hija?»
«No, no era casado. Quiero decir la joven con quien vivía».
Mr.